All of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him, big.
Jerry, I'm the greatest fighter that ever stepped through the ring. My name is D-Law tonight. This will be the biggest upset in the century of all boxing.
El más grande. Una influencia de orden mayor, dentro y fuera del ring. Se dice que cuando una mariposa aletea en Japón, la influencia mística de su movimiento genera cambios en el orden de las cosas. Es gigante esa influencia ancestral, e indescriptible lo que puede dejar a su paso. El efecto mariposa es lo más parecido a la carrera del personaje que presentamos hoy. Un hombre sin techo, tan grande como la palabra misma. Un tipo que no tuvo rivales. Un hombre que podía volar como mariposa y picar como abeja. Una referencia de orden y rebeldía al mismo tiempo. Un influencer sin redes sociales. El amo del desastre. El dueño del dolor. Su cuerpo no transpiraba sudor, solo polvo cósmico. Polvo cósmico que ahora trasciende en la Vía Láctea tras su legado. Hola, amigos del deporte y los buenos gustos. Bienvenidos a su nuevo espacio deportivo, de Juega Ganador. Yo soy José Daniel Rivas Moreno, y la invitación es para que experimenten durante nuestro cuarto podcast de A Toque Corto, poesía en voz y movimiento. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube y redes sociales. Estamos en Facebook, WhatsApp y pronto en más escenarios. En 1942, nace en Kentucky, Estados Unidos, el niño Cassius Marcellus Clay, originario de una familia afroamericana de clase media que se ganaba el pan a través del arte, pintando lienzos religiosos para las familias blancas más admiradas de la localidad. El contexto. Aquella era una época de injusticia. La segregación racial que vivía el país era una antítesis de lo que representaban los valores del ejército norteamericano en esos días, que llegaba tras librar una guerra mundial contra el narcisismo y el fascismo, en contra de las desigualdades e intolerancia religiosa, para liberar al viejo continente. Pero al llegar a casa, todos se encontraban con una realidad parecida, la realidad del Ku Klux Klan y otros tantos problemas del periodo de los 40 y 50. En lo personal, el joven Cassius sufrió la humillación de ser ofendido por su color de piel en múltiples ocasiones. Cuenta su madre que una vez le negaron un vaso de agua por dicho motivo. El chico era veloz con la mente, así que pasaría todo el día interrogando a sus padres el porqué de esas cosas contra él. Eso lo marcaría de por vida. ¿Cómo fue que llegó al boxeo? De pequeño y por accidente, el chico entraría al deporte de las narices rotas tras el siguiente evento. Un día presenció cómo un ladrón se llevó una bicicleta que le habían regalado. Su rabia fue tal que salió detrás del maleante. Sin embargo, no pudo alcanzarlo. En ese momento, el chiquillo sería interceptado por Joe Martin, un policía de turno, al cual le comentó que atraparía al delincuente y le daría una paliza madre. El oficial, al percatarse de las ganas y la fuerza, le recomendó que descargara su molestia en un saco de boxeo. De allí en adelante, el chico y el policía se convertirían en alumno y maestro. En 1960, Ali viaja a Roma para pelear de forma amateur en los Juegos Olímpicos. Con este escenario apoteósico y casi imposible de creer, el prematuro pugil iniciaría su andar por la gloria, ganando una medalla de oro contra todo pronóstico y ante rivales que se creían de mayor nivel. El joven campeón regresaría a su casa con mayor reconocimiento y su salto hacia la fama sería cuántico. Tras llegar de Roma, en el 64 se midió ante Sonny Liston, arrebatándole el título de campeón mundial por la vía del knockout. Y como dato no menor, apenas terminaba el combate, se tomó una foto con Malcolm X, líder político del movimiento Black Muslims o Negros Musulmanes. Al siguiente día, Cassius Marcellus Clay se cambió el nombre a Muhammad Ali y se congregó al Islam. El tío Sam atacó. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero las dos potencias del momento, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mantenían un conflicto bélico indirecto, la Guerra Fría. El epicentro de la lucha ideológica daría paso a Vietnam. Allí, el gobierno de los Estados Unidos reclamaría la participación obligatoria del boxeador, exigiéndole integrarse a las filas y partir al combate. Para el luchador sería un momento difícil, no lo aceptó. Y este rechazo trajo como consecuencia que la prensa del oficialismo lo colocara ante los ojos del mundo como un cobarde, y el Tribunal Supremo del país le quitara el título mundial y sería condenado a 5 años de prisión, de manera poco transparente. Ali era la pesadilla de todo hombre dentro del rectángulo de boxeo. Era soberbio, odioso, castigador, un tipo con fuerza y técnicas desmedidas. Era un rey, un tirano y un villano para muchos. Fuera de la escena del combate y el cloroformo, Mohamed se transformaría en un pacifista. Los jóvenes apoyaban su causa, veían a un líder, se convirtió en orador y predicaba su mensaje antiguerra en muchas universidades de Norteamérica. Su figura trascendió a lo más alto en temas de libertades y luchas sociales. Para muchos, él era la viva manifestación de represión y tortura de todo un pueblo que sufría las calamidades de lo que ocurría en el país, la segregación y el racismo. Él lo representaba, él era su hombre, su éxito, su vida. Todo radicaba en ser un hombre rebelde que se enfrentaba ante el estatus de aquel momento. El combate del siglo. La condena se había cumplido. El bailarín más temido de la disciplina de los guantes regresaba con las pilas recargadas. República del Zaire, actualmente el Congo. Escenario inmortal, donde uno de sus más acérrimos rivales, George Foreman y Ali, dijeron estar lo más cerca de la muerte. The Jungle in the Jungle, traducido al español como La pelea de la jungla, ocurrió el 30 de octubre de 1974. En la izquierda estaría el defensor del título, George Foreman, apodado Big George, el orgullo de Atlanta, que ostentaba una cifra envidiable: 40 asaltos, 40 victorias y 0 derrotas. 37 de ellas fueron por la vía rápida. Del otro lado, el retador, el peleador del pueblo, el más grande, Mohamed Ali, con 44 peleas, 42 victorias y solo 2 derrotas, 31 de ellas por el camino del cloroformo. Foreman medía 1,92 metros de estatura, 100 kilogramos, era el campeón mundial, era el muchacho de la película. Ali, 1,91 de estatura, 98 kilogramos, sin títulos. Foreman en teoría tenía más fuerza y pegada. Bueno, en teoría. La pelea sería excitante y entretenida, de principio a fin, una verdadera cartelera de boxeo, digna a tiempos inmemoriales, pues ahora ya el boxeo no tiene el mismo prestigio de otras peleas. El espectáculo, riña, batalla, pelea, o como le quieran llamar, iniciaría a las 4 de la mañana, pues a esa hora era que se podía televisar para Estados Unidos, tras una gran suma de dinero pagada al entonces presidente Mobutu Sese Seko. Allí daba sus primeros pasos como promotor, Don King. Fue un evento tan grande que habría más de 1,000 periodistas acreditados, el primer evento de boxeo que impactaría la bolsa de valores. De acuerdo a reportes de distintos medios, entre ellos la agencia AP, se agotaron las 62.800 localidades. Por otro lado, habían 450 localidades que recaudaron la cifra módica de 20 millones de dólares. Las fotos y videos muestran cómo Ali practicó una estrategia suicida. Aguantó hasta haber cansado a Foreman y lo capturó en el octavo asalto, tras un golpe devastador. Incluso cuando no era favorito, el más grande se llevó la pelea del siglo. La leyenda del combate aceleró el final de su carrera con ese encuentro. El campeón eterno continuaría su vida cotidiana. Sería embajador de la ONU, activista y figura pública, luchando por los derechos de los suyos y dejando un legado incuestionable. Hizo gestiones humanitarias para liberar presos de guerra y políticos encarcelados por Saddam Hussein, el cual profesaba admiración por él mismo. El más grande tendría otro combate, esta vez ante el Parkinson, enfermedad contra la que lucharía por 32 años, hasta morir en Arizona, a la edad de 74 años. En su último escrito dijo: "Me gustaría ser recordado como un hombre que ganó el título mundial de los pesos pesados 3 veces, que tenía buen humor y que trató a todo el mundo con igualdad, como un hombre que nunca miró hacia abajo a aquellos que lo miraban hacia arriba, que se mantuvo firme en sus creencias, que intentó unir a las personas a través de la fe y el amor. Y si eso es demasiado, entonces imagino que me conformaré con ser recordado como un gran boxeador que se convirtió en un líder y un campeón para su gente. Y no me importa incluso si se olvidara lo guapo que fui. No es soberbia si puede sostenerlo". Mohamed Ali, para Juega Ganador, reporta en El Deporte de las Narices Rotas, José Daniel Rivas Moreno, bajo la producción de Alejandro Bacadare, el montaje de Yosniel Betancourt y la gerencia de Gustavo Oliver. Si te ha gustado, por favor déjanos tu like y visita nuestro portal en juegaganador.com, el hogar de los expertos en pronósticos deportivos, líderes en Latinoamérica.